¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 29 de diciembre. Le quedan menos de 60 horas al año. Hace rato consulté ese dato. Quedan 57, 56 por ahí. Hace rato le quedaban 58, por eso digo. Monterrey jugó una cáscara de preparación con Correcaminos. Los estaba masacrando 8-0. Y hoy tenemos una muy buena charla con Juan Reinaloa. Y sin más preámbulo, pasamos a ella y cerramos con las acostumbradas efemérides. ¿Les parece? Abrazo y que les resulte interesante la plática de hoy con el joven Juan Reinaloa. Bien, ya estamos con Juan Reina en este miércoles 29 de diciembre del 2021. ¿Cómo te fue, Juan, como dicen en el rancho? ¿Cómo te fue con las bromas? ¿Te hicieron inocente o no te hicieron inocente? Te saludo con afecto.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, mira, la verdad es que ya es un tema, pues las mismas bromas de siempre. La gente ya no se sabe de otras. Y realmente, pues, procuramos... Pero también estábamos conscientes que era un día normal donde la gente se iba a desatar con las bromas, pero realmente yo creo que ya no hacen las mismas bromas como años anteriores.
¿Viste por ahí en televisión una conductora que se fingió desmayarse en el programa del mediodía de fútbol? Y todos hicieron como que, ¡ay, una ambulancia! O sea, hicieron un ridículo tremendo y luego por la noche... este muchacho blanco que sustituye es el lamebotas de André Marín en La Última Palabra. Ya ves que ahora es muy ceremoniosa la cosa, salen de una puerta, los menciona y salen de una puerta Yayo de la Torre, Alex Aguinaga, Gustavo Mendoza, el otro al que le dicen La Sombra, pasan por una puerta y los saluda de mano y les hace una pregunta y luego van y toman su lugar en la mesa. O sea, una ridiculez de presentación. Bueno, pues ayer salieron con la jalada esta pensando que iban a engañar a la gente, diciéndole a Rafa Márquez Lugo, Rafa Márquez, buenas noches, y se sale por el portón. Oye, que te vas a Chivas. Pues sí, en eso estamos, me mandaron a hablar, estamos en negociaciones, tal vez por Ricardo Peláez. Bueno, pues mucha suerte, y va y se sienta. Y luego al otro... Y así hicieron bromas bastante... más que chistosas o ingeniosas, bromas muy pesadas que nadie se creyó. Y al final todavía tiene el descaro, Juan, de decir, bueno, no vaya a pensar que nada de lo que se habló es cierto, ese es el Día de los Inocentes. O sea, es uno de los programas más lamentables de fútbol que yo he visto. Mira que yo me pongo ahí también, a lo mejor yo habré hecho algún programa malísimo en contenido, pero no insulto jamás la inteligencia de la gente, Juan. No sé si habrás visto alguna de estas dos episodios que te digo.
No, fíjate que lo que sucede es que los programas deportivos nacionales por la noche ya tengo tiempo que no los he visto. Solamente me he mantenido informado a través del Twitter o a través de así de publicaciones que realizan, pero ya tengo tiempo que no he visto los debates nacionales tanto de ESPN como Fox. Yo creo que desde la final del Atlas contra León a la fecha, ya no he visto. O sea, ya yo creo que ya cuando comience la temporada voy a volver a retomarlos para ver qué se dice, qué se menciona. Pero esto sobre con base a la competencia, porque ahorita pues estamos en época de puro fútbol de estufa, puro humo, como se dice en el argot. Pero bueno, el tema de las bromas, ¿sabes? Sucede que regularmente nos ciclamos mucho, entonces este tipo de bromas ya son muy predecibles, ¿no? Ya sabes, la típica de que tal fichaje por tal jugador. Bueno, el caso de Rafa Márquez Lugo, pues un tipo que ya tiene varios años retirado, entonces si se hubiera retirado hace 6 meses y estuviera como comentarista, quizá a lo mejor sí lo hubiéramos pensado, caído en esa duda, pero se vuelven muy predecibles las bromas, se vuelven muy predecibles y ahí se les está acabando la creatividad si quieren meterse a ese campo, porque no es sencillo, ¿no?, realizar una broma que no caigas en lo vulgar, ¿no?, y tampoco en lo extravagante o en lo predecible. Pero fíjate, bueno, definitivamente pues así ha sido en los últimos años, y no solamente en la televisión, sino también en los portales de internet, en las noticias, en, en, en los periódicos también le dedican una plana completa a las noticias de broma. Entonces, pues mira, a mí la verdad ya a veces me da hasta pena, porque yo creo que ya a estas alturas, creo que el Día de los Inocentes perdió a lo mejor ese sabor picoso que pudiera considerarse en algún tiempo, o quizá a lo mejor uno ya pide más seriedad, ¿no?
Cada año exige más creatividad, ese es el asunto. Yo te recomiendo mucho que busques en YouTube una broma, no sé si es de inocentes o no, pero es una broma tremenda que el Platanito le hace a un conductor de radio en una estación, no me acuerdo si de Los Ángeles o de San Diego, y entonces entran a una gran cabina, una tremenda cabina de radio. Está el operador, está el asistente del operador, el locutor, y del otro lado está el Platanito, y no me acuerdo quién lo iba acompañando, si era su compañero de show o si su road manager, y en medio de la entrevista tienen una diferencia y se empiezan a hacer más grande la discusión hasta que no llegan a los golpes y se pone fea la cosa, ¿eh? Se pone muy fea. Ya estoy espoleando desgraciadamente el video, lo siento, no es película. Y cuando interviene todo el personal de la emisora y los separan y los manotazos y las palabrotas, voltean los dos y se ríen de frente al conductor y pues era una broma tremenda. O sea, ese nivel de bromas es a las que hoy te tienes que someter, porque de otra manera eres muy, muy, muy predecible. De hecho, no sé si escuchaste el programa de ayer. Yo cancelé al aire una broma con Verdirame, porque no es mi estilo, y menos faltar el respeto ni a ti ni a Verdirame, ni jugando. Entonces yo me pongo de acuerdo con Sergio ayer, le digo, oye, ¿qué te parece si en medio de la discusión empezamos a tener ahí una pequeña diferencia de criterios? Y yo te digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú te estás un poco soberbio porque jugaste y no admites. Y luego tú me dices a mí, no, lo que pasa es que tú crees que porque tu trayectoria, que no sé qué. Y nos hacemos de palabras y me mandas a la mierda y le cuelgas. Y dice, ¿estás seguro, Mario? Como diciendo, yo no juego. Digo, sí, hombre, no se lo espera la gente. No se le espera la gente. Y la verdad no se lo esperaría. La verdad de mí no se lo esperaría la gente.
No, 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 por el estilo.
Sí.
Por el estilo del...
Oye, oye. Y ya que estaba yo por terminar, pues yo sentía, a ver, dírame, así como cuando vas a brincar la cuerda, ¿no? No sabes en dónde va a entrar. Y al aire le dije, olvida la broma, pibe. Y se atacó de risa porque le dije, no me atrevo. Dijo, no somos esas personas, Mario. Nos queremos, nos respetamos mucho. A mí no me calzan esas bromas, ni hacer ni que me las hagan. Lo digo abiertamente, ¿no? Bueno, entremos en materia, porque se acaba el año, Juan. Sabes que le quedan 58 horas a este 2021. Monterrey estaba goleando hasta hace un ratito al Correcaminos en el Barrial, 8-0. No, hombre, se sirvió con la cuchara grande Vincent Janssen y Dubán y Funes Mori. Estaba jugando como el Barcelona en sus mejores años, pero ya los veremos en entradas, en funciones o entrada a la liga, a ver si como roncan duermen. ¿Qué novedades tienes tú del traspaso de Charlie y la venida de Romo, que hasta anoche ya se estaba manejando como oficial que Romo ya había dado el sí a Rayados y el Charlie había dado el sí a la operación para ir a Cruz Azul? ¿Estamos en la misma?
Pues ya, sí, ya solamente faltan que lo hagan oficial los clubes. Quizás son detalles en la cuestión de los contratos de ambos jugadores, pero ya tienen la anuencia de ambos, ya tienen el sí. Por un momento se pensaba que Carlos Rodríguez o Charlie no estaba de acuerdo. Al final de cuentas, pues bueno, él también acepta, ¿no?, este cambio de aires. Y a mí el que me llama la atención es Romo, ¿no? Porque también tenía poco tiempo de haber llegado a Cruz Azul, aunque bueno, tuvo un bajón considerable el pasado semestre, al igual que Sebastián Córdoba en Tigres, que creo que son fichajes, si se concretan. Bueno, el de Córdoba ya fue, pero el de Romo, que ojalá sí sea, porque le vendría bien también a Monterrey. Son jóvenes con, bueno, ya no son futuras promesas, ya son realidades que todavía pueden alcanzar una mayor madurez, pero hay que leerles la cartilla, porque después de los Juegos Olímpicos se cayeron considerablemente. Entonces, ojalá que que vengan con un chip diferente. No van a ser los mismos equipos de convocatoria nacional como fue el caso del América con Córdoba, el caso de Cruz Azul con Romo, pero viene una plaza muy exigente y que localmente, bueno, pues aquí es una jungla, ¿no? Entonces ojalá que lo comprendan también y ojalá que den el mejor de su rendimiento, pero pues solamente está que ya se haga oficial y también la llegada de Rodolfo Pizarro, que también está muy cerca, Romo y Pizarro.
Pizarro de vuelta. ¿Te gusta Pizarro? A mí en lo personal, haciendo a un lado payasadas, la inmadurez, los altibajos. O sea, yo siento que cuando encuentras al mejor Pizarro, no hay un jugador como él en México. Desgraciadamente, como te digo, se pierde mucho. O sea, se pierde mucho en redes, se pierde mucho en poses, se pierde mucho en estilo de corte de barba y de pelo, y se mira mucho al espejo, por decirlo así. Pero ya la vida ya le dio un gran coscorrón, aunque está podrido en dinero, ya se dio cuenta que nadie se muere por él. Y ahora tiene que venir a tocar la puerta de un equipo al que le hizo el fuchi. Entonces, si llegó al momento de su madurez psicológica, futbolísticamente hablando, creo que nos espera un gran Pizarro. Como te diría lo mismo de un Cardona, que pues se fue tirando su condición, sus condiciones de gran futbolista. Y ahorita creo que Cholos hizo un gran negocio al venderlo, no me acuerdo qué equipo. Pero en la vida, Juan, necesitas darte 2-3 buenos madrazos para ubicarte. Y yo creo que, aunque tiene, repito, la cuenta bancaria repleta, no le falta nada. Es más, si quisiera, Pizarro se puede retirar. Puede comprar 2 yates y rentarlos. Puede levantar una discoteca en donde quiera O sea, tiene un dineral para acabar pronto, ¿no? Pero si llegase a venir, ¿tú qué esperas de Pizarro? ¿Esperas el mismo Pizarro que se fue? ¿O esperas un Pizarro más aterrizado, más refinado, como los vinos, y con un fútbol un poco más preciso y más al servicio del equipo cuando más lo necesita y no esa individualidad que lo caracterizó en exceso?
Sí, yo espero un Pizarro más solidario, ojalá y que no me equivoque. Bueno, es que finalmente es un deseo, no es una, quizá a lo mejor un pronóstico, una predicción, porque si me atrevo a hacer un pronóstico, pues tendría que basarme en lo que hemos visto en los últimos 2 años, y la verdad que ha estado muy por debajo del nivel. El mejor nivel que le vimos, bueno, fue en Chivas, pero en Monterrey también rayó niveles muy buenos que llevó pues prácticamente a ser un jugador diferente, ¿no? Aparte, por ejemplo, aquel Monterrey que conquista la CONCACAF contra Tigres, ahí vimos a uno de los mejores, Pizarro, o el mejor en el nivel cuando vino a Monterrey, y el que termina también con hace 2 años en la final frente al América, en esa liguilla también lo jugó de forma fantástica, pero bueno, no le salió la tirada de irse a la MLS y después de ahí brincar al fútbol europeo. Yo veo muy difícil que se vaya a Europa, aún y aquí en Monterrey raya la excelencia, tendría que sacrificar dinero para poder ir al fútbol europeo. En ese sentido, yo siento que él ya claudicó ese sueño, Mario. Yo creo que ya, en ese sentido, yo ya lo vería muy centrado. Creo que se le ha presentado otra buena oportunidad de estar en bandeja de plata en un club en donde rindió buenos momentos, en donde puede volver a rendir y hacerse subir a ese pedestal de ídolo aquí en el Monterrey. Y bueno, ya si finalmente quiere retirarse en Chivas o ir en algún otro club, quizá a lo mejor que no le pague la misma que tiene Monterrey, bueno, pues ahí ya sería cuestión de su trayectoria, pero yo espero que Rodolfo venga más solidario, que alcance el máximo nivel para inclusive, pues bueno, llegar a ser considerado en la selección, ¿no? Convertirse en ese baluarte, porque da la impresión que todavía no ha dado completamente el estirón. Ojalá que aquí en el Monterrey lo pueda hacer.
¿Tienes tú el dato? Perdón que te la haga la pregunta de bote pronto, pero ¿tienes tú el dato de cuánto ganaba él en Miami? Porque yo lo di hace ya varios meses. Te doy tiempo si lo quieres buscar. Por lo siguiente, esto de Pizarro tomó fuerza hace unas semanas, perdió fuerza hace otras, y vuelve a recobrar vigencia el tema de la avenida Pizarro, que en este momento tenemos que decir que no es nada oficial, no es nada seguro, y que terminando de grabar y de posproducir el programa, a lo mejor se da la nota, ¿no? No queremos lavarnos las manos, pero como se puede dar, no se puede dar. Lo que yo sé es que Pizarro tendría que sacrificar hasta casi dos tercios de lo que está ganando en Miami para venir a jugar a un equipo que le estaría pagando por ahí de los 150, 100 mil, 150 mil dólares mensuales. Tú imagínate lo que ganaba Pizarro en Miami, ¿sí? Era una monstruosidad, sí, de dinero.
Según datos de varias páginas de internet, por ejemplo de Fox Deportes, el salario oscilaba entre 3.3 y los 4 millones de dólares anuales.
Multiplícalo.
Se estamos viendo que entre los...
Dale, perdón.
Sí, es una cifra cercana a los 6-7 millones por los 2 años que jugó ahí en Miami.
O sea, ¿de cuánto estamos hablando mensualmente que percibía ya monetizado a mexicano? ¿Cuánto ganaba al mes Pizarro en Miami?
Estás hablando. Tenemos que hacer la conversión, déjame, ¿sí? Hago la conversión porque.
Fácil.
No soy muy bueno para las matemáticas.
Bueno, yo te lo digo, son 80 millones más menos anuales. Si estás hablando de.
Sí.
De ¿qué dijiste? ¿8 millones de dólares al año?
No, son, vamos a ponerle 3.4.
Ok, son 6 y medio millones de dólares. Bueno, perdón, ya me hice bolas. Lo que te quiero decir es que aquí... Sí, lo que te quiero decir es que aquí Pizarro se va de lado con 150 mil dólares.
Que no sí, se... aquí ya lo sé. O son 11 millones de pesos al mes.
Lo que ganaba ya.
Sí, o sea, traducido a...
Sí.
Dada la conversión, serían 11 millones de pesos mensuales.
¿Eso fue lo que ganó Pizarro durante qué? ¿Dos años?
Durante 2 años, sí.
Multiplica 11 millones por 24, es una barbaridad de dinero. ¿Tú crees que Pizarro le interesa ahorita el hecho de que si me pagan 5 pesos más, lo que Pizarro quiere es venir a jugar y disfrutar ya la parte, si no última, porque no sé cuántos años tiene, pero pues ya
que lo... Tiene 27, o sea,
no, hombre,
a esa edad.
No. Pizarro lo que necesita es volverse a poner en el aparador. Si es inteligente, ¿sí? Yo sé que Pizarro ama a las Chivas, ¿sí? Por encima de Monterrey. Pero si el chavo es inteligente, como parece que lo empieza a hacer, empieza a mostrar interés en venir a Monterrey porque sabe que aquí puede y está más cerca de ganar cosas y está más cerca de que el técnico del mundial siguiente, porque este proceso ya se lo perdió, voltear a verlo, ya sea Ambriz, ya sea el Tata, ya sea el Piojo. Imagínate jugar en la misma plaza donde se estaría el de nuevo técnico de la selección, que sería Miguel Herrera, no sabemos, pero yo creo que por ahí va la tirada de Pizarro. Él sabe que se le fue el tren a Europa, porque como bien dices, ya con 27, 28, es muy difícil, a menos de que te regales. Pero yo creo que Pizarro, confiando siempre en los jóvenes, porque a los chavos siempre hay que darles una segunda y una tercera oportunidad, siempre, a menos de que seas un criminal, una cosa así, de que no tenga perdón de Dios. Pero todos nos equivocamos cuando éramos chavos y siempre requerimos de una segunda oportunidad, de una puerta que se abría nuevamente. Este muchacho ya no tiene el problema del dinero, ¿sí? Antes jugaba por dinero. Ahora, yo trato de intuir que Pizarro, si viene, sería con una sed bárbara de volver a recobrar su nivel.
Sí, fíjate que yo difiero en lo que mencionas de la selección mexicana, porque finalmente el Tata lo ha mantenido como un bateador emergente. Recordamos que en la Copa Oro pues terminó yendo, ¿no?, en sustitución de un jugador, creo que fue la lesión de Irving Lozano. Entonces, sí, pues no dudo que por ahí se vaya a caer un jugador de último momento de los ofensivos y que él, si tiene un gran año, pudiera entrar. No así veo, por ejemplo, en el panorama para otro muchacho como Ponchito González, que ahí definitivamente no ha sido del grupo del Tata y bueno, tendría que remarla, ¿no? Pero Pizarro, yo sí le daría el beneficio de la duda que si tiene un brillante año, que ojalá sí lo sea para bien del equipo y para bien de él, pues lo estaríamos viendo que se suba al barco ahí en el ancla, ¿no?, en el último momento de Qatar, si es que México llega a clasificar.
Me acabas de clavar una puñalada muy buena. Tienes toda la razón, ¿eh? Porque yo ya lo hacía fuera de este proceso. Igual se queda fuera, pero lo que dices tiene mucho sustento. Tienes toda la razón. Es un bateador emergente del Tata, no ha aprovechado su oportunidad, pero le queda esto, le quedan 11, 12 meses. Y en esto puede hacer Pizarro un par de buenos torneos que hagan que el Tata vuelva a confiar en él y lo lleve, por lo pronto lo suba al avión a Qatar. Tienes mucha razón, Juan.
El problema es que el principal enemigo de él es el propio jugador, el propio Rodolfo Pizarro. O sea, es un muchacho que lamentablemente juega cuando quiere, hay que decirlo, pero cuando juega marca la diferencia. Y como él, hemos visto muchos casos en el fútbol mexicano, y pues bueno, no tiene quizá la mejor en estos momentos, está muy lejos del nivel, pero definitivamente pues es un jugador de los que escasea, ¿no? En el balompié, quizá puede ser un viejo 10, como dicen, a la vieja usanza, ¿no? Pero podría marcar la diferencia, ojalá que así sea.
Como muchos futbolistas del fútbol mexicano, dices, mencióname varios ejemplos como Pizarro.
Pues yo pondría en ese mismo costal a Córdoba. Córdoba también es un muchacho que, bueno, todavía no llega al nivel que llegó a demostrar Pizarro.
Obviamente.
Pero lo ves en la forma, en el toque, ¿no? Lo ves en la forma también de definir. Quizá a lo mejor es un poco más ágil que, o tiene mayores recursos en cuanto a Pizarro, en cuanto a la agilidad. Pero en la visión, bueno, todavía tiene mucho que aprenderle, ¿no? Es un jugador quizá que puedan estar en el mismo corte y será interesante tenerlos aquí en la ciudad, porque va a empezar esa competencia sana, ¿no? Y la comparativa entre, bueno, es que tú tienes al que fue la proyección del América, y nosotros tenemos acá el que ya nos hizo campeones. Eso pues es lo que vemos, ¿no? En la clásica carrilla de la afición y también en la comparación de algunos medios. Entonces, ojalá que rinda y así lo veo yo, porque no creo que el Vasco lo vaya a desaprovechar, ¿no? Y bueno, pues teniendo a otros ahí interesantes, como el mismo Ponchito, como el mismo Maxi Mesa, que ya le tocaría con una versión pues ya más acoplado al plantel. En el caso de Maxi, pues no deja de ser Monterrey un plantel interesante para el título.
Ahorita que decías, como muchos futbolistas del fútbol mexicano que se han perdido o que no han dado el estirón, pensé que me ibas a dar más ejemplos de futbolistas que nos han quedado de ver, como Orbelín, sí, como Alexis Vega, como Antuna, como figuras que nos vendieron hace un par de años, que no, estos son el futuro del fútbol mexicano y son futuro mangos. O sea, se han quedado
Ángel Reina
también. En otro tiempo, sí, y más atrás todavía no nacías, yo creo, el Gaby Rangel, una figura que surgió de Chivas, hizo un gran torneo, y este es el gran delantero, así como la Chofis, una cosa muy parecida. Y con un torneo lo pusieron en la selección y terminó jugando en Morelia, se perdió. Antes, ahorita que digo Morelia, Horacio Rocha era un crack, pero era bueno para las cheves y se perdió. Y Montes, que ya renunció a la selección recientemente, también creo que no dio todo lo que se esperaba de él en selección nacional, en club, muy bien, pero... Ahí te pongo yo la cantidad de muchos ejemplos como Pizarro, a ver si me la compras, porque podemos pasar ahora al tema de Alexis Vega. Alexis Vega, yo lo pongo pues en ese mismo paquete que te acabo de mencionar de jugadores, incluso un Elías Hernández que prometía mucho y nunca fue un jugador de 8.5, 8 de calificación. Tenía partidos de 8, 8.5, pero no tuvo temporadas de regularidad. Sí le pega muy bonito al balón, sí pone muy bonitos centros, pero uno cada 5 partidos y eso no es ser un buen jugador. El caso de Alexis Vega, ¿cómo lo ves tú? Venga o no venga a Monterrey, ¿cuál es tu análisis, tu calificación, tu juicio para jugadores que creo que han sido en esta crisis de futbolistas y de fútbol que hemos atravesado los últimos 5 o 10 años? Yo he visto la necesidad, Y estamos entrando en un tema muy escabroso. He visto la necesidad de los medios por crear figuras e incluso ídolos donde no los hay. Y por ahí pasan jugadores como lo que te estoy mencionando, que los han hecho, y desgraciadamente pues el dueño de Chivas tuvo que pagar el pato, porque pues Peláez, que ahorita te doy los nombres de los que llevó Peláez a Chivas y todos los que se han ido, de los que compró. Entonces compras como si ya fueran jugadores hechos, fueran hombrecitos, fueran consagrados, fueran hasta figuras, y ni siquiera terminados de cocinar están. Alexis Vega es un gran jugador, pero yo lo veo entre el 7.5 y a veces el 8 de calificación.
Sí, de acuerdo también, porque considero que a él se le cortó, creo que un proceso interesante, porque con Toluca comenzó siendo, perdón, un 9 de área. De repente lo llegaron a poner jugando detrás del delantero y le encasillaron posteriormente como extremo izquierdo, que es donde terminó comprándole Chivas al cuadro de los Diablos. Y bueno, en Chivas pues ha estado por ahí, ha tenido algunas actuaciones interesantes, pero no ha llegado todavía a despuntar como el gran jugador. Ahorita él tiene una situación muy particular con las lesiones. No sabemos cómo vaya a evolucionar posteriormente, pero al menos lo han frenado mucho en el desempeño de su carrera. Yo creo que él tiene otras virtudes que se pudieran aprovechar. Quizá a lo mejor los entrenadores lo ven a él como muy bajito, que no pudiera funcionar como un delantero centro, pero en Toluca comenzó siendo y la verdad que metía goles y se le veían cosas interesantes. Ojalá que encuentre un técnico adecuado que sepa ver otras virtudes que él pudiera tener, para ya no estarlo sometiendo quizá al escrutinio que representa jugar como extremo hoy en día, que te exige con más velocidad, que te exige ir físicamente al mano a mano. Obviamente también el delantero tiene lo suyo el día de hoy, pero creo que si lo llegan a poner en una posición más adelante, a lo mejor como centro delantero o quizá como un segunda punta, pues pueda a lo mejor despuntar un poco mejor de lo que se le vio en Chivas en los últimos años como extremo izquierdo. Yo creo que eso es lo que le ha pasado a él. Es un jugador que todavía puede llegar a dar más, pero que lamentablemente las lesiones lo han lastimado, lo han condenado a pues esta situación que tiene, ¿no? Ojalá que pueda servir sobre todo como solución ante la falta de gol que hoy escasea en el fútbol mexicano.
Conejito Brizuela, otro jugador que prometía y que se quedó estacionado en un nivel aceptable, pero no creo que haya llegado a tocar el techo que todos esperábamos, como otro ejemplo que se me viene de bote pronto. Fíjate, llegó Peláez y dime si uno de estos futuras, en ese entonces promesas del fútbol mexicano, dime si cuajó alguna, porque yo todavía sigo esperando una selección nacional mexicana con hombrecitos como bragados, bien bragados, como Beto García Aspe, como a los tumbos y a los sombrerazos, pero Luis Hernández dejaba todo en la cancha, como un David Patiño, como un Claudio Suárez en la central, y estoy hablando de puros Pumas, un Benjamín Galindo que le diera sentido, criterio al medio campo. Pero mira, Peláez llevó a Antuna, Uriel Antuna, llevó a Víctor Guzmán, llevó a Alexis Peña, llevó a Javier Madueña, llevó al Gallito Vázquez, que se perdió, otro talentazazazo, que se perdió, como se perdió el Gullit, como se perdió Montes, que no digo que Montes haya dejado de ser un gran jugador, pero detuvo su crecimiento. Y yo siento que un talento que se está pudriendo, desgraciadamente, es José Juan Macías, que pues se fue detrás de un canto de una sirena. Dijo, pues aunque sea recoger basura, pero yo me voy a un equipo allá a España, y no es así la tirada, por ahí no es. Tampoco es ir de rodillas a jugar un minuto, dos minutos. Y de estos 8 que trajo Peláez, solamente sobreviven el Chicote Calderón y Jesús Angulo en Chivas. No solamente compró mal, sino compró pues huevos tibios. Compró, no, vaya, no quiero decir que no, es una peladez, pero no están cocidos estos futbolistas. Los compró a medio cocer. No sé qué opinas.
Sí, porque invirtió más de 8 millones de dólares. O sea, no fue una inversión de 3 pesos. Entonces eso fue lo que se le criticó. Y todavía en el caso de Guzmán, le salió por ahí con doping, que sí, tuvieron que patrar los fielders con el jugador. Regresó a Pachuca, pero tuvo que estar por ahí suspendido un semestre, ¿no? Por el tema del doping. Y bueno, pues terminó regresando otra vez a los Tuzos. Pachuca lo volvió a recomprar, pero a un precio obviamente menor de lo que Guadalajara, por ejemplo, le había pagado. Entonces, pues han sido malos negocios, ¿no? Yo creo que al final de cuentas él, como cualquier directivo, tal vez brindó lo mejor de los jugadores que había en el mercado disponibles. El tema de Chivas yo creo que pasa más por el aspecto de la estructura, ¿no? Que ha ido contaminando, ¿no? Ahí el ambiente ha ido contaminando hasta el primer equipo, ha ido permeando, que eso, bueno, no le permite progresar y despuntar como lo que una institución de sus pergaminos merece. Entonces, definitivamente, pues, ha sido un fiasco, ¿no? La gestión de Peláez, ojalá que bueno, se enderezca el camino, pero luce complicado, ¿no? Teniendo también ahí como entrenador a Marcelo Micheliaño, que no ha sabido todavía aún dar con la tecla, sobre todo por los discursos, ¿no? Porque tal parece que se dedica más a dar los discursos, a ofrecer un discurso de motivación que encontrar una solución, y aunado también al hecho de no llevar refuerzos, pues es luce cada vez más complicado el panorama de Chivas de cara a este próximo torneo, cuando hay otros equipos que le están metiendo bien y que pueden despuntar en este certamen que viene.
Muy bien, ¿qué podemos hablar? Bueno, no hemos hablado de Romo, que también Romo es un jugador que subió, y yo no sé si, como dijo Verdirame ayer, el mal torneo o la temporada de la que viene sea producto del cansancio, Juegos Olímpicos, ajetreo, selección, o si ya se haya detenido mirando las portadas, o se haya distraído con el sueño europeo, o el brinco que dio de ganar 500 mil pesos en Querétaro al brinco de ganar 1,500,000, algo así, en Cruz Azul, y lo que le espera si viene, que es ganar muchísimo dinero aquí en Monterrey. ¿Qué opinión te merece y qué pronóstico tienes tú de este jugador en caso de que venga? ¿Crees que haga clic en el equipo y con la afición y con Aguirre, o crees que sea otro de los jugadores que se estarían quedando cortos en la expectativa que la afición tiene de ellos?
No, yo sí me atrevería a pronosticar que le va a ir bien aquí, sobre todo porque tiene mucho sacrificio. Es un jugador que es de los que te pide hoy el fútbol moderno, que recorran toda la cancha, como le llaman, el mentado mediocampista box to box. Y es un jugador plurifuncional, porque en Querétaro comenzó siendo central con Víctor Manuel Bucetich. Después empezó a jugar ya más en el medio campo. Posteriormente, inclusive, tuvo algunas incursiones también como extremo, lo llegaron a ocupar en esa demarcación. Y bueno, con Cruz Azul, finalmente el torneo del campeonato, pues terminó siendo un titular indiscutible y elevó un nivel bárbaro que lo llevó a los Juegos Olímpicos. Creo que es normal y lógico el bajón que tuvo, pero creo que a Monterrey le va a ayudar ese tipo de jugadores, ¿no? Una renovación del medio campo, de lo que, por ejemplo, te puede brindar un Craneviter y lo que te puede brindar Celso Ortiz. Creo que Romo puede cumplir ambas funciones, una porque es más joven y otro porque, insisto, el fútbol en la actualidad demanda mucho físico, demanda mucha recuperación, sobre todo en el medio campo. Entonces, yo sí creo que le puede venir bien a Monterrey, y a diferencia de Charlie, que es un jugador que quizá a lo mejor tiene más visión y más toque, creo que Romo tiene más sacrificio, y creo que desde Luis Pérez no vemos un jugador con tales características en el Monterrey. Ojalá que también le vaya bien, y yo espero que este tipo de jugadores aporten, y no solamente que se echen a la afición al bolsillo, sino que también se conviertan en baluarte, ¿no?, de un proyecto que puede dar para el equipo.
Charlie, 110 juegos de liga, 15 de conca, 14 de copa, hizo 7 goles, tuvo 20 asistencias y ha jugado 141 partidos para Monterrey, además de jugar 2 mundiales de clubes. ¿Sientes tú que Monterrey estaría cometiendo un pecado, como muchos que ha cometido al dejar ir a futbolistas que rindieron luego en otra plaza, o es atreverse a vencer ese miedo y dejar que vuele, hacer negocio y bueno, ya aquí ya no diste, aquí te comió el entorno? ¿Tú qué harías en el caso de Charlie?
Mira, yo me iría a Cruz Azul con los ojos cerrados, uno porque yo creo que el ciclo de él aquí ya, o al menos por el momento, se terminó. Es como cuando, por ejemplo,
uy, se cortó, voy a hacer una pausa para retomar la comunicación con Juan Reinaloa. Bien, acá estamos de vuelta con el señor Juan Reinaloa. Estábamos hablando de Charlie Rodríguez. A ver, dime.
Sí, yo creo que le viene bien, le viene bien. Como cuando otros jugadores emergieron de aquí, talentos como Arellano, como el mismo el Javier Pastor Lozano, que fueron otras plazas y se revaloraron, ¿no? Bueno, en el caso de Lozano se convirtió siendo ídolo del Morelia. Pero ahora, bueno, Charlie va a otro club, a un club que no deja de ser trascendente dentro de la historia del fútbol mexicano, y ojalá que ahí pueda terminar de desarrollarse y consolidarse. Entonces, a diferencia de otros jugadores que deseamos que vengan aquí a aportar, como el caso de Córdoba o de Pizarro, pues bueno, creo que él, al ser netamente regiomontano, surgido de aquí, creo que ya estaba un poco ciclado. La afición también ya comenzaba a cuestionarlo y a meterse con él, entonces creo que un cambio de aires le va a beneficiar a él. También para dar ese paso de jugador promesa consolidado, ¿no? Porque tiene mucha calidad. Y bueno, Cruz Azul, así como se le ofreció Orbelín Pineda y algún otro jugador por ahí, pues puede ofrecerle también al menos esa vitrina para ir al viejo continente.
De Tigres, ¿qué podemos hablar? Siempre no se fue Reyes, no se fue Salcedo, están en 3 y 2, hay más refuerzos en camino, ¿qué sabes?
Pues que solamente se moverán las piezas si se llega a ir, por ejemplo, Salcedo, ¿no? Que es uno de los jugadores que siempre aplica la misma. Cada mercado se parece cuando estaba Dorlan Pavón aquí en el Monterrey, que si se iba, que no se iba, se convertía en un estira y afloja. Ya casi 10 días de que arranque el torneo, yo creo que Tigres está más que completo, ¿no? Ya creo que con Angulo queda más que suficiente, al menos esa parte de la defensiva, para el zaguero que a lo mejor le terminaba faltando, ¿no? Y que también puede conseguir como un buen lateral por izquierda, ¿no? Que de repente, si Aquino se llega, no sé, a lesionar, o a lo mejor tiene algún bajón, pues este muchacho es un lateral izquierdo nominal, ¿no? Porque ahí salió también con Santos Laguna, debutó con esas condiciones. Entonces, con la llegada de él y también con el Córdoba, yo creo que Tigres está más que completo, y bueno, pues simplemente falta ver cómo ellos se puedan acoplar al esquema de Miguel Herrera. El tema de Salcedo, bueno, insisto, cada 6 meses aplica la misma, y en ese sentido, bueno, si tenía o si había esa inquietud de que podría salir, se mencionaba que Tigres, o al menos el nombre lo tiene en carpeta, el de Bruno Valdés, pero yo definitivamente no creo que vayan a moverle más al tema de refuerzos, y así se la van a jugar en este torneo.
Juan, ¿sabías que el Tuca Ferretti va a dirigir su torneo 57 consecutivamente?
No, lo desconocí el dato.
Bueno, pues te lo paso. ¿Y qué opinión te merece esta trayectoria? Te voy a decir por qué te lo pregunto, porque pues hay mucha gente que se puede parar y puede aplaudir y pueden decir, wow, 57 torneos. Yo conozco locutores que checaron tarjeta por 30 años, 35 años haciendo el mismo programa. Fueron originales, fueron creativos, fueron decentes, fueron los primeros 5. Y después fueron rutinarios, fueron indecentes, fueron vulgares, fueron poco profesionales. Y lo hicieron ya nada más por ir por el cheque o por manejar una imagen pública para luego cobrarla de otra manera en otros negocios. Yo así es como siento Ferretti. Siento que ha checado muchos años tarjeta en el fútbol mexicano, pero y perdón por lo que voy a decir, pero si hiciéramos una encuesta que no fuera con seguidores de los Tigres, obviamente, es como si hiciéramos una encuesta presidencial que no fuera con los que votaron por él, el presidente en turno, no, que hiciéramos una encuesta neutral y que alguien me dijera, a ver, Tuca Ferretti, 57 torneos, 58 al terminar este 2022, el fútbol que ha desplegado Ferretti con este, ¿qué calificación le pondría al trabajo de Ferretti? Es uno de los técnicos que usted hubiera querido dirigir, que dirigiera su equipo para ser campeón, no para salvar. Es uno de los equipos de Ferretti, uno de los técnicos Ferretti que más le ha aportado al fútbol mexicano. O sea, a mí me gustaría que la gente se sincerara, porque es muy fácil hablar de una trayectoria cuando se cumple de la manera que te dije, rutinariamente, tú y yo podemos hacer un programa, Juan, juntos, 20 años, y a lo mejor la gente va a decir, no, yo esos güeyes los dejé de oír hace como 15, porque son aburridísimos, perdieron la chispa. Yo siento que mucha gente tiene esa percepción de Ferretti, no sé, ¿qué opinas tú?
Sí, sobre todo por el estilo de juego de él, porque de ser un encauzador de equipos para salvarlos del descenso, de formarlos desde cero, bueno, pues, ¿en qué te gusta? Hasta hace 10 años nada más tenía 2 campeonatos, y siempre se le cuestionaba esa situación. Entonces le llegó la buena época con Tigres y fue donde terminó despuntando. Tú te cuestionabas qué calificación le dabas. Por ejemplo, yo lo pondría con un 8 de calificación. No sería mi prototipo de entrenador para, pues, encomendarle un proyecto de querer que jugar espectacular un equipo, ¿no? Y que además brindara campeonatos. Él, por ejemplo, me parece, su carácter es más formativo y también para salvar equipos del descenso, como en este caso le aconteció con Juárez, ¿no? O como, por ejemplo, con Pumas también. Quizá a lo mejor ahí la excepción donde le formaron planteles bárbaros fue con Chivas, con aquellas Super Chivas. Pero bueno, fue un proyecto de 4 años y solamente un campeonato, y en el caso de los Tigres en la última década. Pero quizá por las exigencias actuales o los estándares del fútbol, pues definitivamente no sería el prototipo del entrenador para encomendar un plantel con que busque, ¿no?, más campeonatos o la continuidad de un proyecto aún más ambicioso o exitoso. No dudo de su capacidad, pero por su estilo de juego es el que le ha acarreado muchas críticas, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿ha sido un histórico del fútbol mexicano? Desde luego que sí. Quizá en algún momento me hubiera gustado verlo dirigir la selección mexicana. Creo que lo merecía, ¿no? Por la forma en cómo ha trabajado estos años. Aunque bueno, eso ya depende también de qué es lo que busca la afición. Si busca campeonatos, brindando espectáculo, bueno, pues no es el hombre indicado. Pero al menos para salvar del descenso y para tratar de componer ahí, enderezar un proyecto, subsistir con muy pocos recursos o muy poco dinero, pues sí es el hombre ideal, ¿no? Entonces, yo sitúo ahí en ese pedestal de Tuca Ferretti. Creo que a pesar de que es un técnico histórico y a pesar de que es un técnico pues que no deja de trabajar en los últimos años, pues va a tener esa cuestión de su estilo de juego que no a muchos convenció, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, ¿no?
A ver, te voy a poner una trivia, a ver si la sabes descifrar. ¿Qué tienen en común América, Chivas, Cruz Azul, Atlas, Monterrey, Santos, Pumas y Toluca? ¿Qué tendrían en común estos 8 equipos? Está muy difícil.
A ver, otra vez.
América, Chivas, Cruz Azul, Atlas, Monterrey, Santos, Pumas y Toluca. Te la digo, porque no la vas a adivinar.
Sí.
Son los únicos equipos que han jugado todos los torneos cortos desde su existencia. Los demás, que no mencioné, o desaparecieron, o se fueron a segunda y regresaron.
Está muy buena.
¿Eh? Está buena, ¿no?
Sí.
Camilo Zambeso, 80 goles, 17 asistencias, 178 juegos, y algo le habrá visto el Cepillo Ambriz, que se lo lleva al Toluca. Y ahorita que decías Tuca Ferretti y Bravos, se va a este central que estaba anteriormente, creo que arriba, ¿no? Llega Bravos.
Sí, también. Sí, él estaba en Pumas, llegó a jugar en Pumas.
Ah, bueno. ¿Qué futuro le auguras tú a Ferretti ahora ya un poquito más consolidado con Bravos?
Pues por lo menos que aspire a meterse dentro de los 12 mejores, ¿no? O bueno, de los lugares ahí que te brinda el repechaje.
12 mejores.
Ya sería el colmo si no se logra instalar con estas benevolencias que da el campeonato mexicano. Entonces, por lo menos yo sí lo veo, que ahora sí se mete en el repechaje. Sería ya un trabajo fantástico, ¿no? Si se llega así a destacar, como por ejemplo lo ha hecho Puebla con Larcamón. Pero bueno, por lo menos que si aspira a repechaje, tiene con qué.
¿Te fijas cómo el torneo, el sistema de competencia nos viste de mediocridad de repente sin querer? Porque el término que acabas de usar también lo he usado yo. O sea, ojalá y se cuele, ojalá y termine entre los 12 mejores. ¿Cómo? 12 mejores.
De una liga de 18.
No, hombre, no. Es no tener vergüenza esta forma de llevar al fútbol mexicano. Pero bueno, aquí nos tocó vivir, dice la periodista Pacheco, Cristina Pacheco. Y pues ya ni llorar es bueno. Juan, estoy preparando un programa especial para el viernes, para brindar simbólicamente con las personas que han estado. Tú no eres ningún invitado, tú eres mi brazo derecho. Va a estar Bedirame, va a estar Goyo, va a estar Díaz Ábalos. Estoy localizando al matador Luis Hernández, va a estar Fer Almirón. Y vamos a tener cada quien una participación cortita. No sé si quieras acompañarme el viernes.
Sí, encantado, encantado de la vida.
Para tener alguna reflexión.
Será un honor.
Sí, gracias. Para mí también lo ha sido. Para brevemente hacer algún recuento, para que lo tengas ahí, como qué fue lo mejor y qué fue lo peor para ti del año, futbolísticamente hablando, y cuáles serían tus tres deseos futbolísticamente hablando, Tigres, Rayados, Selección, Mundial, y así vamos redondeando la participación de cada quien, ¿te parece?
Me parece perfecto, muy bien.
Te mando un abrazo, Juan, gracias por acompañarme en la emisión de hoy, miércoles, y estamos pendientes para el viernes.
Gracias a ti, gracias a todos, y bueno, pues ahí seguimos en estas andanzas ya en la recta final del año. Muchas gracias a todos.
Abrazo, hasta el próximo viernes, bye.
Saludos.
Juan Reinaloa. Vamos con las efemérides. Bueno, pues aquí vamos con las acostumbradas efemérides, que hoy son bastante generosas, son un buen número. Iniciamos con Mary Tyler Moore, que naciera un día como hoy en 1936 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Ella se especializó siempre en la comedia y apareció, recordamos, en el queridísimo programa el show de Dick Van Dyke, y más tarde tuvo su propio espectáculo, su propio show de televisión. En el 80 fue nominada al Oscar como mejor actriz por Ordinary People. Recuerden ustedes aquella gran película. En 1938 nació el actor estadounidense John Boyd, que es el papá de Angelina Jolie. Yo nunca me he salido de una sala de cine. Y recuerdo una vez mi papá, estando yo muy, muy joven, no me acuerdo si tenía 15, 16, 17 años, nos escapábamos al cine en la noche, una o dos veces por semana, y me llevó al Río 70 a ver El Archivo de Odessa. ¡Ah, qué película tan más aburrida! Pero pues, según mi papá, muy interesante. No la he vuelto a ver para ver si la entiendo, pero si usted un día la ve por ahí en Golden, en uno de esos canales que pasan películas viejas, y se queda dormido, no lo voy a culpar, ¿eh? John Boyd, un gran actor, lo vimos con un papel muy breve pero muy interesante en aquella película de Fuego contra Fuego, ¿recuerdan? Por citar solo una, como también le cito solamente una película de Ted Danson, que hizo esa serie de televisión Cheers, que era la historia de un cantinero en un bar donde se reunían muchos amigos. Pero hay una película que no debe usted perderse, que se llamó Dad, Papá. Me gustó tanto, me arrancó tanto las lágrimas cuando la vi, que la compré en Videocentro, la compré usada, me costó 20 pesos. Y bueno, ya luego que falleció mi papá, ya no la pude volver a ver porque es muy, muy fuerte. Es con Jack Lemmon y es con Ted Danson, precisamente. En el 51 nació aquella cantante que puso dos éxitos en la radio local. No sé en Estados Unidos si habrá tenido más éxito, pero acá tuvo dos hits, Love Me Please y If I Can't Have You, que fue parte de la banda sonora de Saturday Night Fever. Yvonne Elliman, una mujer de rasgos así medio... Ah, bueno, de hecho nació en Honolulu, Hawái. No sé si es Honolulu o Honolulu, perdóneme. En el 59 nació Marco Antonio Solís, ídolo de muchos, fundador de los Bukis, y pasamos la plana, porque yo no soy fan. En el no tengo mucho que decir, pues. En el 72 nació un actor de corte, creo que es inglés. Interesante sus trabajos, hay que decirlo. Él se llama Jude Law, es inglés. Su nombre verdadero es David Jude Law. Entre sus películas más recordadas es Inteligencia Artificial, Road to Perdition con Paul Newman, si mal no recuerdo, Gattaca, una película de ciencia ficción, ahí de mucha tecnología, el talentoso Dr. Ripley y Enemigo al Acecho, así como Alfie, Jude Law. En 1979 nació este actor mexicano, Diego Luna. Ya me chuté toda la serie de Narcos, donde tiene un papel muy protagónico, pero yo lo que es Diego Luna y Gael García Bernal, no sé por qué siguen sin dar el kilo, siguen pareciendo unos muchachitos, empezando por la voz de Diego Luna, que la tiene de pito. Y yo creo que en el cine y en la vida, para ser, primero hay que parecer. Y yo no veo a Diego Luna tan buen actor como muchos me tratan de convencer, pero mis respetos para el que así lo considere. En 2000 murió el Polivoz, Enrique Cuenca, porque el otro era Eduardo Manzano, que luego se convirtió en Eduardo II. Este hombre a lo mejor no alcanza los niveles de un Cantinflas, de un Capulina, de un, lo que usted me diga, de un Tintán, pero dejó personajes como los va a dejar el día que se vaya Alejandro Suárez. Dejó personajes para la historia. ¿Quién no recuerda al Mostachón y al Guachangüer? Él hacía el Mostachón. ¿Quién no recuerda a la mamá de Gordolfo Gelatino? ¿Quién no recuerda con cariño extremo a Juan Garrison? ¿O quién no recuerda al esposo de Doña Paz, a Laureano? ¿Qué nos está pasando?, decía Doña Paz. ¿O quién no recuerda la sátira de Pedro Ferriz Santa Cruz, con aquel segmento de Un Mundo Nos Vigila, y movía las cejas así, para arriba y para abajo? Y también a Andovas, que le daba de costalazos a Don Teofilito en la espalda. Yo tuve la oportunidad de conocer a los Polivoces en un show. Yo era un niño, tenía 8 años, 9 años. Y mi papá los atendió, se presentaron en la Plaza de Toros. Era un carrusel. ¿Cómo le llamaban a esto? Un teatro revista. Se subía un artista, se bajaba, se subía otro. Y se subieron los Polivoces y venían cantando aquella de... ¿cómo se llamaba esta canción? La de la suegra. No me acuerdo la letra, se me acabo de olvidar. Era una canción española que grabaron para acá, para México, una versión mexicana. Y me llamó mucho la atención que en el camerino no se hablaban, no se volteaban a ver, ya estaban tronando. Y pues yo me hice una foto con Eduardo Manzano, porque el señor a mí no me inspiró mucho cariño, la verdad, aunque le tenía un gran cariño a Juan Garrison, pero pues es una foto que tengo ahí con mucho cariño en los camerinos de la Plaza de Toros. En 2012, ya para terminar las efemérides, Yoko Ono declaró que la ruptura de los Beatles se debió, o más bien culpó a Paul McCartney de la disolución de los Beatles, porque dijo que los integrantes de la banda sentían que esta se estaba convirtiendo en ya propiedad del músico, de Paul McCartney, contrario a la versión que muchos tenemos o pensamos, que Yoko Ono fue la culpable de que John Lennon se haya alejado o haya decidido dejar el grupo. Y bueno, pues son las efemérides del día de hoy, donde hemos recordado a Mary Tyler Moore, a John Boyd, a Ted Danson, a Yvonne Elliman, al Buki Marco Antonio Solís, a Jude Law, a Diego Luna, al Polivoz Enrique Cuenca y esta declaración de Yoko Ono. Mañana jueves, mañana 30 de diciembre, y vamos a estar aquí, obviamente, platicando con todos ustedes. Yo sigo preparando nuestro programa de despedida del año con todos los personajes, todos los amigos que han intervenido a lo largo del año en este podcast HDF Radio. De momento les dejo mi abrazo de gol. No sé si ya se hayan terminado el recalentado. Yo todavía tengo para dos tortas más de pierna. del catering que nos hizo favor de mandarnos nuestros amigos de Merendero Food Truck. Gracias a Hugo, gracias a Marcelo en Valencia. Y gracias a Gerardo Salinas Pola de su negocio Eres Fan De. Si usted quedó pendiente con algunos regalitos, pues tiene oportunidad de cumplirle a los sobrinos o no sé a quién en el Día de Reyes. Entonces busque a la tienda Eres Fan De en Facebook y también a nuestros amigos padre e hijo Francisco Esparza y Paco Esparza, exjugador de Rayados y de Tigres, ya le he dicho, que tienen los tablones para picar la carne asada o para presentar la carne asada en su mesa con el diseño que usted decida, que usted prefiera. Puede ser el diseño de los Tigres, el escudo de los Tigres, el escudo de los Rayados, el escudo de la familia, el escudo de los Vaqueros de Dallas, lo que usted desee que diga. Ahí también los localiza en Facebook, tanto a Francisco Esparza como a Paco Esparza. Bueno, pues es mi agradecimiento, estoy muy contento porque en enero regresa a apoyar la página el primer patrocinador que tuvo el blog HDF, que fue el restaurante Mi Tierra, el restaurante Mi Tierra. Regresa Julio con todos sus platillos, está ahí en Morelos, ya le he dicho, o sea, yo no digo aquí, vengo a decir mentiras, le he dicho que uno de los mejores platillos de enchiladas que he probado en Monterrey en mi vida, las hacen ahí en Mi Tierra, está casi pegadito ahí por Sanborns, por ahí usted va a encontrar un restaurante ya de muchos años, se llama Mi Tierra. Siempre está hasta el quéquere, está llenísimo, porque su cocina, las flautas, los tacos dorados, las enchiladas, el guiso del día, el arrocito recién hecho, las tortillas recién... No, una cosa bárbara, y estoy muy contento porque los tenemos de vuelta. Y bueno, pues es todo. Los avisos, las efemérides, la charla con Juan Reina es lo que hoy tuvimos como contenido. Abrazo, hasta el día de mañana. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Cuídese mucho. Porque oficialmente las autoridades ya dieron el banderazo de formalmente el reconocimiento o el inicio, pues, de lo que es la cuarta ola del coronavirus que viene más agresivo. Cuídese mucho, por favor. Hasta mañana.